En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es martes 15 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador solicitará la consulta para enjuiciar a expresidentes en caso de que Morena, su partido, no logre reunir las firmas de ciudadanos necesarias para hacer esta petición. Asegura el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell en entrevista con La Jornada que hay un sabotaje a la estrategia de comunicación del gobierno para lidiar contra la COVID-19 por parte de grupos políticos, económicos y medios de comunicación. El presidente Donald Trump celebra hoy en la Casa Blanca una ceremonia para firmar el acuerdo de normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Emiratos Árabes Unidos e Israel y Bahrein. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres.
Estas palabras las dijo Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión como presidente en 2018. Ahora, 2 años después, con niveles similares a los de Ucrania y Brasil, México ocupa el lugar 62 en el Índice de Progreso Social 2020 que clasifica el desempeño social de 163 países. De acuerdo con este índice que realiza la organización social Social Progress Imperative, México tiene etiquetas en rojo, es decir, rendimiento inferior en rubros de seguridad, inclusión y acceso a educación superior. El presidente López Obrador asegura que la seguridad en el país está mejorando. Así lo dijo en la presentación de su segundo informe de gobierno el pasado 1 de septiembre.
Y en materia de seguridad, ya no manda la delincuencia organizada como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea.
Y sin embargo, en el tema de seguridad es en el que México sale peor evaluado y ocupa el lugar número 136, con calificaciones reprobadas en todas las áreas: tasa de homicidios, percepción de la criminalidad, torturas y asesinatos por motivos políticos. En etiqueta roja también fueron evaluados temas como el acceso a la justicia, corrupción e igualdad de poder político por género. En cuanto a desnutrición, México se ubica en el lugar 92 de los 163 países evaluados, así que estamos en niveles superiores a los de Panamá o Sri Lanka. Los países mejor evaluados fueron Noruega, Dinamarca y Finlandia, con puntajes entre 91 y 92, mientras que los países con peores puntajes son República Centroafricana, Chad y Sudán del Sur, con 31 puntos. En los últimos 10 años, México prácticamente se mantuvo constante, pasó del lugar 61 en 2011 al 62 en este 2020, con un aumento de 4 puntos en su calificación de progreso social, mientras que el mundo aumentó 3.61 puntos, o sea que aumentó más el progreso social de México que el promedio del mundo. Sin embargo, esto no es motivo para celebrar, pues hay países de Latinoamérica que están mejor posicionados que México, como Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Chile, que se ubica en el lugar 34. El único país que retrocedió en progreso social en Latinoamérica en los últimos 10 años fue Brasil, que retrocedió del lugar 45 al 61 en el ranking mundial, pero aún así está por arriba de México. En el mundo, los únicos 3 países que retrocedieron en la última década fueron Brasil, Hungría y Estados Unidos. Ahora bien, los 3 países más importantes en población en América son Estados Unidos, Brasil y México. Y de estos 3, solo nuestro país no retrocedió en progreso social.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Álvaro Rodríguez Arregui, cofundador de Ignea y vocero del Índice de Progreso Social, platicar con nosotros. Álvaro, veo que el problema de seguridad en México es enorme, pero pues que está igual de mal rankeada la educación en México. Sabía que teníamos un problema educativo, pero no a los niveles que se encuentra la inseguridad. Platícanos un poco.
En efecto, la seguridad es un tema que lo tenemos muy entre cejas como un tema muy grave para México, y está bien porque lo es. Como tú mencionas, ahora somos el número 136 del mundo de 163 países. En términos de educación, dividémoslo en 2. Tenemos educación básica, donde sin duda en general en acceso a educación básica somos el 88 del mundo, y hay temas dentro de eso con indicadores donde estamos muy mal, por ejemplo, acceso a educación de calidad, de educación básica de calidad somos el 131, o por ejemplo en términos de mujeres sin educación básica somos el 94 del mundo, y educación secundaria somos el 90. Entonces sí hay temas en los cuales sí estamos bien dentro de educación básica, como es educación primaria, somos el 44, pero en general sí seguimos estando bastante rezagados, ¿no? Ahora, ya si nos vamos a la parte de educación superior, ahí no estamos tan mal, seguimos estando más o menos mal porque somos el 70 del mundo, pero no tan mal como educación básica.
Ahora, este índice habla mucho en general del mundo, un problema medioambiental y de inclusión. ¿Qué propuestas tiene este índice como para que se puedan resolver estos graves problemas?
Bueno, probablemente no te va a gustar mi respuesta, porque la organización que es el Social Progress Imperative, que es la que produce el índice, desde que nacimos, nosotros dijimos que nuestro trabajo no es hacer propuestas. Justamente por eso se buscan a aliados, como en el caso de México, tenemos a México Cómo Vamos como aliado, para que se desarrollen los índices locales y con esos índices locales empezar a encontrar soluciones de políticas públicas. Y una organización como México Cómo Vamos tiene la capacidad de atraer los expertos para hacer esas soluciones locales. No tiene mucho sentido que una organización desde Washington venga a México a hacer propuestas cuando no conoce el contexto tan bien como los expertos locales. Entonces, claro, esas soluciones tienen que salir de los expertos locales. Nosotros lo que hacemos es dar los datos para poder tener conversaciones con los datos en la mano y para ver en dónde son las áreas específicas donde hay rezagos y por lo tanto hay que enfocarse.
Ahora, el presidente López Obrador ha dicho que en México ya no deberíamos de utilizar el PIB como una métrica de bienestar y que utilicemos otras métricas. ¿Han sabido de algo que haya dicho el gobierno a raíz de que se dio a conocer este índice de progreso social la semana pasada, el jueves?
No, en su momento hicimos la presentación del índice al presidencia. Nosotros estamos 100% disponibles a poder ayudar en lo que podamos y en lo que nos busquen. Y sin duda, el PIB es una medida muy importante, pero no es suficiente. Por eso se desarrolló el índice de progreso social. Hay muchos temas que son muy importantes para todos nosotros, pero que no están incluidos en la medida del PIB. Y por lo tanto, la necesidad de una medida complementaria como el índice de progreso social para justamente ya tener una visión mucho más holística, que es el PIB y el progreso social.
Álvaro Rodríguez, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. El show de la consulta. Además de la rifa del avión presidencial, hoy vence el plazo para otro show, juntar 1.800.000 firmas necesarias para solicitar por la vía ciudadana una consulta popular que defina si se enjuicia o no a los últimos 5 expresidentes de México: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Desde la primera semana de septiembre, Morena, el partido del presidente, comenzó a juntar las firmas. Sin embargo, a unas horas de que vence el plazo, López Obrador reconoció ayer que apenas han logrado reunir unas 800.000 firmas. Por ello dijo que esperará a ver si alcanzan la meta, pero garantizó que si no es así, él ya tiene preparado un escrito para solicitar la consulta ante el Senado.
Tengo esa facultad que me da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo. Si los ciudadanos no alcanzan a reunir las firmas, va a haber solicitud de consulta, porque si ellos no alcanzan a tener las firmas, yo presentaría mañana el escrito correspondiente.
La consulta tiene una sola pregunta que debe llegar al INE, que organizaría esta consulta. La pregunta es: ¿estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso? La idea original de la consulta para enjuiciar a los expresidentes por temas de corrupción fue de López Obrador, tras las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien involucró a Peña Nieto, Calderón y Salinas de Gortari. La consulta se puede solicitar a través de 3 vías. El presidente la puede pedir, el Congreso la puede solicitar o la firma del 2% de los ciudadanos registrados en la lista nominal del INE, que en su última actualización reportó tener más de 90 millones de ciudadanos registrados. El presidente aseguró que no quiere sonar vengativo y por ello impulsó que la petición se hiciera a través de los ciudadanos.
No es muy fuerte la venganza. Y además votaría en contra si pierdo y si la gente dice
que se enjuicie a los expresidentes, de todas maneras garantizar, como a todos, el derecho a la defensa.
De acuerdo con la ley de consulta popular, una vez hecha la petición formal al Senado para realizar la consulta, la Suprema Corte debe resolver si el asunto es constitucional y que la pregunta que se haga no sea tendenciosa. Lo más probable es que la Corte resuelva que es inconstitucional, ya que las consultas no pueden hacerse para definir temas jurídicos. Al respecto, el analista político José Woldenberg ha descrito esta consulta como un delirio. Es como pensar en México como un circo romano en donde las muertes se resuelven con pulgar hacia arriba o para abajo. Si la fiscalía tiene evidencias de que hubo corrupción de los presidentes anteriores, tiene que proceder. Pero si no tiene nada, no puede hacer una consulta. Así lo declaró en entrevista con El País. 2. Sabotaje. Ayer el PAN presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal por los delitos de sabotaje y ejercicio indebido del servicio público en contra del presidente López Obrador, el secretario de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López-Gatell por el trabajo deficiente y omiso en el manejo de la pandemia. Pero a pesar de que hemos sobrepasado los 70.000 muertos oficiales y el escenario catastrófico que describió Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y responsable del plan del gobierno contra la COVID-19, el funcionario defiende la estrategia de combate a la pandemia.
Podemos documentar que donde no se respetó el confinamiento, no ocurrió la predicción. ¿Qué es lo que pasa? Que justamente estos actores de la clase política, los empresarios y los medios corporativos, construyeron un discurso como si las predicciones científicas fuera una y se obsesionaron con lo de el pico y el 8 de mayo.
López-Gatell dice que la estrategia ha estado sujeta a un sabotaje constante por parte de grupos políticos, económicos y sociales adversos a la 4T y critica las recomendaciones que la semana pasada hicieron exsecretarios de salud para controlar la pandemia.
Ya leí el documento que ayer nos recetan los exsecretarios y me llama mucho la atención que una de sus 14 recomendaciones habla de un pacto de coordinación con los estados y con las fuerzas políticas, que ellos forman parte de esas fuerzas políticas. Y yo creo que la evidencia es clara. ¿Qué han hecho esas fuerzas políticas adversarias por contribuir a la epidemia? Si se la han pasado saboteando el esfuerzo del gobierno y de la sociedad para controlar.
En entrevista con La Jornada, López-Gatell dice que no se arrepiente de las decisiones adoptadas por el gobierno y reconoce que una parte de la elevada cifra de muertos se debe a que el país carece de especialistas en el manejo de enfermos críticos y tuvieron por ello que habilitar a médicos generales. A pesar de que en su momento ha dicho que el presidente López Obrador no se contagia de COVID-19 porque goza de fuerza moral, habla de la importancia de actuar con base en la evidencia científica y no por presiones políticas ni de aspiraciones de quedar bien con la sociedad. Si pudiera regresar el tiempo, afirma que cambiaría algunas cosas, pero solo si hubiera una actitud comprometida de los actores políticos, económicos y los medios, los cuales, dice, no han estado dispuestos a trabajar con visión de país. Y así habla de los cambios a la estrategia.
Durante marzo, es correcto, y eso fue la fase 1, y el discurso lo cambiamos así tajante y literalmente en la fase 2.
Del quédate en casa.
Del quédate en casa al no te esperes. Fue razonado, pensado, calculado. Al principio no habíamos tenido el nivel de reconversión hospitalaria. Si nosotros decíamos, no te esperes, ve a la sala de urgencias, inmediatamente se nos hubieran saturado los hospitales.
Una de las críticas más fuertes es en cuanto a la baja realización de pruebas en México. López-Gatell defiende que la realidad es que no hay nada que indique con claridad una relación entre el número de pruebas y la calidad del control de los contagios. Destaca que es el INSABI el que ha pagado las pruebas de los estados, pero que eso no lo dicen los gobernadores. 3. Acuerdo histórico. Hoy en la Casa Blanca se llevará a cabo una ceremonia en la que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y los ministros de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein establecerán relaciones diplomáticas entre sí. La firma se hará frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha impulsado una campaña para acercar a naciones árabes con Israel y con esto se anota un triunfo diplomático. El primer acuerdo de normalización entre Israel y Emiratos Árabes Unidos fue anunciado por Trump el 13 de agosto, mientras que el de Israel y Bahrein fue anunciado apenas el viernes también por Donald Trump.
And this is just the beginning. A lot of things are happening and they're happening very quickly. People want to be involved and they want to be involved for the first time. I think some of you have told me the first time ever that you've ever seen anything like this where they're rushing into an agreement. They want to be involved. They're tired of fighting, as I said. They're tired of fighting. No matter how they are, no matter how great a warrior they are, and you have some great warriors, I know most of them, but it's time.
Thank you all very much.
Ayer Netanyahu aseguró que arranca una nueva era de paz que tendrá un enorme y positivo impacto en todos los israelíes y además prometió que pronto se unirán más países. Entre estos otros países se señala a Marruecos, Sudán y Omán. Pero los palestinos, que ven el apoyo árabe como crucial para resistir la ocupación israelí, rechazaron el plan y lo sienten como una traición. El primer ministro palestino, Mohamed Stayeh, pidió a los países árabes boicotear la firma en Estados Unidos y aseguró que hoy será un día negro y una derrota para la Liga Árabe. Mientras que la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento de Irán, enemigo histórico de Israel, también condenó el acuerdo que dijo es una amenaza para la paz, la estabilidad, la seguridad y la convivencia de los países islámicos. Turquía, que también condenó el acuerdo de normalización de relaciones, lo calificó como un nuevo golpe a la causa palestina. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves, disponible en tu plataforma favorita y en mi nueva aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que ya también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Por ser día feriado mañana, los espero el jueves con la información más importante del día. Felices fiestas patrias y hay que celebrar, pero con sana distancia.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.